Cuando necesitamos ayuda no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Mira, ahora mismo hay un agente listo para ayudarte, así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. ¡Qué bueno que ser un buen vecino no pase de moda! ¿No es cierto? Marca conmigo, 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino. State Farm está ahí.
Día espectacular en la ciudad de Miami, Miami Beach. La verdad que es un día, compañeros, para estar más en la playa tomando sol que estar con ustedes aquí en la mesa, en el programa. Pero bueno, hay que decirlo, con la conducción que llevo a cabo, espectacular. Voy a quedar con ustedes. No me voy a ir a tomar sol.
No, bueno, no tengo ningún problema de irme al spring break si quiere.
Me encantaría ir, ¿no?
Sí, claro. O sea, sí, si quiere quedar solo, se queda solo.
Lo que aportan ustedes en el programa, perfectamente se pueden llegar a ir. Hablamos un poquito de Cruz Azul, la máquina cementera que juega casualmente mañana contra el LAFC en el partido por la CONCACAF Champions League cuartos de final. Hay que decirlo, la verdad que llega un momento notable a este partido. Hay que reconocer lo que ha hecho Siboldi, que el equipo está ganando, marca muchos goles y ha encontrado un equipo, una alineación, más allá que ha tenido que hacer algunos cambios por diferentes cuestiones.
A mí me ha gustado mucho la polivalencia de Romo. De los refuerzos es el que más ha rendido. En la mitad de la cancha cumplió y después de la lesión de Pablo Aguilar, la verdad que jugando como defensa central, haciendo pareja del Cata Domínguez, le ha dado muchísima solidez a la línea de cuatro. Uno de los grandes aciertos de Robert Dante Siboldi, Escobar jugando por derecha como lateral, se proyecta sólido en defensa y lo que usted ya decía, ¿no? Un equipo que ha encontrado el gol. Y Orbelín Pineda de a poco empieza a retomar su mejor ritmo, un jugador importantísimo tomando en cuenta que ahora Romo juega en la defensa central.
Una de las cosas que hay que destacar es que este equipo se sobrepuso a esos problemas defensivos que tuvo. El tema, por ejemplo, de Yotún primero en la mitad de la cancha y después de Pablo Aguilar. Cuando uno decía Pablo Aguilar queda fuera, la defensa se va a resentir y no se resintió y Cruz Azul sigue puntero.
De acuerdo, exacto. El que juega este domingo casualmente contra el América, América Cruz Azul, este próximo domingo. Hablando del América, Elmer, hay que darle todo el mérito a un Miguel Herrera, que con cantidad de problemas, lesiones, jugadores nuevos, jugadores convocados a los torneos de selecciones como pasó con el Preolímpico con Viñas y con Cáceres, jugadores que se han ido del equipo, se las ingenia y está arriba en el campeonato. Mucho mérito.
Y a pesar de los problemas internos, especialmente con algunos comportamientos de jugadores, creo que no es fácil saber navegar con tantas dificultades y mantener al equipo arriba, aunque este América, Hernán, tiene una asignatura pendiente, el gol. Si vemos la cantidad de goles que ha recibido, los que ha marcado, creo que son uno o dos goles la diferencia en ese rango. Por lo tanto, esa es una de las preocupaciones de Miguel Herrera, aunque la explicación la podíamos encontrar en que Nico Castillo, el caso de Viñas que estuvo fuera y las lesiones de los artilleros han perjudicado al equipo.
11 goles a favor y 10 en contra, bajo la zona ofensiva.
Sí, pero tiene una virtud, explota muy bien la pelota parada, así le marcó 3 goles a Pumas. Y capitaliza los errores del rival. Ante la falta de un funcionamiento colectivo idóneo, Miguel Herrera explota esos conceptos básicos del fútbol.
Algo clave en el fútbol que es la camiseta. ¿Le pesará Cruz Azul jugar contra la camiseta de América? Seguramente no, habrá que verlo el domingo. Hay un equipo Pumas, Diego, que es constante en todos los torneos. No siempre empieza bien, pero en muchos casos sí empieza como este campeonato, pues empieza a caer.
¿Qué es lo que le está pasando ahora a este equipo de Pumas?
¿Será?
Que venía de una racha de algunos partidos muy interesantes, pero que ahora lamentablemente se empieza a caer, inmerso en problemas como lo de este juvenil.
¿Le va a Pumas?
Que estuvo en la semana. No, no le voy a Pumas.
Claro, lamentablemente.
Lamentablemente para los aficionados de Pumas. Digo una cosa. Vieron a este Pumas jugar, Mitchell juega la ley del offside. Sí. Claro, ahora lo favorece el video arbitraje que muchas veces es el que lo ayuda a que no cometan errores arbitrales. Pero sabíamos que en algún momento lo iba a pagar caro y el otro día contra Tigres lo pagó caro.
Sí, exacto. Eso es arriesgado. Adelantando tanto el fondo, trata de hacer un equipo chico pero en territorio contrario. Y bueno, y algunos le comienzan agarrar la mano, a tomar la mano, y eso es peligroso.
Contra Tigre no perdió por jugar a la chique, perdió porque enfrente estaba Gignac y ese día la rompió, marcó 3 goles el francés.
Sí, pero porque penal, si lo deja libre.
Y el gol del torneo.
Si le das espacio a Gignac, obviamente que sí. Te pinta la cara, Gignac. No puede darle
también
espacio.
El hombre menos, la expulsión fue vital en ese partido, por lo tanto creo que a Pumas había que también darle cierto mérito por lo que viene haciendo, y no necesariamente por suerte o fortuna o por los árbitros. No,
el mérito lo tiene, por supuesto, pero es un equipo que está obligado a estar en liguilla. Hablemos de Chivas, del rebaño sagrado del equipo Luis Fernando Tena.
El Valle.
Que pese a críticas de algunos, parece, yo hasta diría que hasta le molesta a algunos, y a algunos que están acá sentados en la mesa, hoy está quinto. Quinto en el campeonato, a 4 puntos de Cruz Azul. ¿Quién lo diría? Esta Chivas, a 2 puntos del América. Y ha empezado el flaco Tena, después de un buen arranque, una caída muy pronunciada, vuelve a recuperar resultados. Especialmente porque recuperó a Macías. Un equipo que no tiene goles, muy difícil que pueda ganar. Con Vega y Macías recuperados, ya es otro conjunto.
En todas las victorias de Chivas, JJ Macías marcó gol. Cómo necesitaba el rebaño un artillero, un killer del área, y lo ha encontrado en un juvenil formado en casa. Las Chivalácticas, las Chivas 2.0.
No empecemos.
Párela.
Quiero verlos contra Rayados, un equipo que no ha ganado un solo partido este fin de semana. Quiero verlos contra Rayados.
Chivas está en el quinto lugar, ¿sabe por qué, Pereira?
¿Por qué?
Porque Rayados es un desastre, porque Tigres también es un desastre, tiene un torneo irregular, bueno, Pachuca, porque Santos es noveno,
Diego,
porque Toluca está abajo.
Tenía el agua al cuello.
Si no, era octavo tranquilo.
Tenía el agua al cuello, sí, y ligó 3 victorias consecutivas, exacto, y con rivales complicados. Ganaron
claro,
un clásico.
Rival,
hay que dar mérito.
Pero bueno, hay que darle mérito, por supuesto. Hablando de Chivas, nos vamos a Guadalajara con Arnaldo Moritz para conocer lo último del rebaño sagrado. ¿Qué está pasando con Chivas, la actualidad y cómo se está preparando para el partido de este próximo fin de semana, donde es clave que se mantenga en zona de liguilla? Mientras Chivas esté en liguilla, habrá tranquilidad. ¿Cómo te va, Arnaldo? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué novedades? ¿Cómo te va?
Buenas tardes, compañeros, saludos para todos. Pues sí, sigue la buena racha de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Lo platicábamos la semana pasada justo en Jorge Ramos y su banda, de la importancia que tenía hilar 3 victorias, ganar el clásico tapatío, no dejar lugar a duda de la mejora futbolística que ha tenido el equipo de Luis Fernando Tena, aunque también hay que decirlo, no todo es miel sobre hojuelas. Es cierto, hoy las cosas son mucho más positivas, hay optimismo en el campamento del Guadalajara, regresar a una liguilla, los puntos dicen que son quintos de la tabla general con justo 15 unidades, están a solamente 4 del líder general. Sin embargo, el propio Luis Fernando Tena en conferencia de prensa reconocía que sufrieron de más ante un equipo rojinegro de menor calidad individual, al cual tuvieron que haberle marcado al menos un tercer gol que definiera mucho más temprano el derbi de esta ciudad de Guadalajara. Hay aspectos en los cuales todavía, reconoce Tena, tiene que mejorar el equipo, ser más constante. Es cierto, se quedó con un hombre menos temprano en el compromiso y lo supo sobrellevar. Después, prácticamente de inmediato, el Atlas también empareja en esa situación con una expulsión. Así es que hay aspectos positivos, muchos sí, pero también algunos pocos que pulir, según ha dicho el propio Luis Fernando Tena, de cara a recibir al sotanero del Clausura 2020 y también al vigente campeón del fútbol mexicano. Aunque suene raro decirlo así, este fin de semana Chivas recibirá a Rayados de Monterrey en el Estadio Akron y buscará incrementar su racha a un cuarto partido consecutivo con victoria. Es cierto, lo hablaba Luis Fernando desde después de terminado el clásico tapatío, Rayados no es un plan y los números no necesariamente reflejan lo que genera el plantel de Antonio el Turco Mohamed, así es que tampoco hay excesos de confianza ni mucho menos en Chivas, pero sí buen ánimo y optimismo. Prácticamente todo miel sobre hojuelas, compañeros, aunque sí, en Chivas son autocríticos y todavía les faltan detalles por mejorar. Ese es el reporte en el campamento de Verde Valle, compañeros. Mientras tanto, vamos a una pausa y continuamos en Jorge Ramos y su banda.
¿Cómo está Rafa Márquez el día de hoy?
Bien, muy bien, así que disfrutando la vida, disfrutando el tiempo libre, mi familia, saliendo de viaje, tratando de disfrutar quizás aquel tiempo que durante mucho tiempo pues tuve que estar en lo profesional ocupado, y hoy en día pues la verdad es que se siente bien no tener responsabilidad con alguien. Obviamente tanto tiempo y tanta experiencia no la quiero dejar guardada, quiero poderla dar en su momento, poderla experimentar y llevarla a otros sitios, y por ahora no sabré decirte si es aquí, si es en Europa o en otro sitio.
Hoy el futbolista mexicano quizás ya no está pesando de la misma manera en Europa como tú lo hacías en su momento. ¿Por qué crees que se esté dando este fenómeno, Rafa?
No lo sé, pero yo creo que sigue habiendo talento en el fútbol mexicano. Tendríamos que seguir apoyándolos para que puedan emigrar a ese fútbol que obviamente es de mucho más y mejor nivel, en el cual pues pueden crecer mucho más. Creo que vienen camadas de jugadores interesantes, en el cual ojalá tengan esa oportunidad de pensar en ir primero a Europa y apoyar sobre todo a los que están hoy en día en Europa, en España, para que puedan tener mucha más continuidad y oportunidad en sus equipos.
¿Te gustaría verlo en un equipo top de la liga? Si el Barça te preguntara, ¿tú lo recomendarías a Raúl?
Hombre, obviamente no. Creo que como tú bien lo dices, Raúl está haciendo un gran trabajo, un extraordinario trabajo hoy en día en su equipo, y está llamando la atención no nada más de la liga, yo creo que de todos los equipos en Europa importantes, y seguramente se le presentará alguna oportunidad, y si me pregunta el Barcelona por él, pues obviamente estará 100% recomendado y esperando que por qué no pueda vestir la casaca el día de mañana y tener otro representante más en un gran equipo.
Hace un par de días pudimos platicar con Gerardo Martino, nos decía que bueno, a él le gusta mucho Carlos Vela como jugador, pero también lo quiere 100% en selección y no únicamente cuando él tenga ganas, como ahora que expresó que quiere ir a Juegos Olímpicos. ¿Qué te parece esa postura? ¿Lo compartes? ¿Hay que ser futbolista de selección 100% o se puede buscar estar en los torneos que a uno convenga?
Entonces conocemos a Carlos como es y también digo, comparto obviamente las dos opiniones, conozco muy bien a Carlos, obviamente también entiendo la parte en la que el señor Martino expresa y sí, uno tiene que tener el compromiso con su país y tratar de representarlo, sea el torneo que sea, ¿no? Y también por otro lado, pues entiendo también la parte de Carlos, así que bueno, siempre al final de cuentas tiene que haber un equilibrio en ambas partes y ojalá que la calidad de Carlos pueda convencer.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Volando Solo aquí en Jorge Ramos y su banda, y es momento de hablar de un tema que nos compete a todos: el coronavirus en el mundo del deporte. Al igual que la sociedad, ha invadido también lo que más nos gusta, el mundo deportivo. Por eso las distintas ligas estadounidenses ya han tomado cartas en el asunto y han prohibido el acceso de los periodistas a los vestidores, tanto en grandes ligas, como en la NBA, como en la NFL. Y honestamente creo que es una medida correcta, porque no se puede ser suficientemente cauteloso cuando se dan circunstancias como esta, que están fuera de lo normal, fuera de la norma. Ahora bien, ¿esta medida está completa? Y la respuesta es un no rotundo. Porque, ¿acaso estamos ok con que los jugadores no estén cerca de los periodistas en el vestidor y que tengan el menor contacto posible? Esa parte la entiendo. Pero ¿por qué solamente eso importa? ¿Qué pasa con los 20.000 fanáticos que están en las gradas? ¿Acaso ellos no importan? ¿Por qué todavía ya no se tomó la medida de que ellos no estén presentes en el estadio y se juegue a puertas cerradas? Entiendo que LeBron James inicialmente había dicho: yo, si no hay fanáticos, no voy a jugar. Una respuesta que salió del corazón para alguien que disfruta del ambiente y que juega para los fanáticos y cuya marca crece en la mente de los fanáticos. Después entendió que las circunstancias eran extraordinarias y por eso reculó y dijo esencialmente: hay gente que sabe mucho al respecto de este tema, está estudiando la situación y nos vamos a adecuar a los tiempos. Entendió que lo importante en este momento no es él, sino que es la salud pública. Y a eso voy. Con este look de tomar una medida medias, las distintas ligas están quedando mal, porque están quedando esencialmente como que lo que más les importa es el dinero y no las personas en realidad, porque les importa a los jugadores, pero no a los fanáticos. Y entonces yo creo que la medida de que se juega a puertas cerradas es algo que va a suceder tarde o temprano. La NBA ya ha anunciado que incluso está viendo la posibilidad de jugar en ciudades que no han sido afectadas por el virus. Pero ¿saben qué? En Estados Unidos se han llevado a cabo tan pocas pruebas que quién sabe si el virus está ya en todas las ciudades. Esa es la realidad y por eso no se puede, y reitero este punto, ser suficientemente cauteloso. Por eso esa medida, así como la semana pasada se suspendió Indian Wells, la realidad es que creo que las distintas ligas estadounidenses, por más de que no nos guste a los fanáticos de nuestro punto de vista egoísta, aquí hay algo más importante en juego, la vida de las personas, potencialmente. Y por ende hay que tomar esta medida drástica. No hay personas en el estadio. Para los jugadores, si eso sucede, no será igual la experiencia. No será. Pero si piensan en el dinero, piénsenlo de esta manera. El 90% prácticamente del ingreso para las ligas sale de los derechos televisivos. Y esos derechos televisivos no se van a ver afectados. Si hoy en día, como está la tecnología, ellos van a poder replicar una buena producción, los medios me refiero, de un partido pese a que no haya público. Para los jugadores sí será raro jugar a un estadio vacío. No será la misma energía, pero la realidad es que hay cosas más importantes. Y con gran poder viene gran responsabilidad, y estos son tiempos distintos y estamos viviendo una situación diferente a la cual no estamos acostumbrados y no se puede ser suficientemente cauteloso. Aplaudo la medida de las ligas, pero creo que es una medida a medias y tienen que tomar una medida más completa para asegurarse que nada le ocurra ni a los protagonistas ni a los fanáticos. Ahora rezamos con ustedes a Jorge Ramos. Suban.
Mi deseo es volver el tiempo atrás. Muchas veces sueño jugando con el Real Madrid. Esos recuerdos maravillosos que viví en la cancha. Sentirme importante, ser el goleador del equipo. Qué lindos momentos.
¿Qué pasa, maestro?
¿Qué pasó, man?
¿Ahí te lo llevo al café?
Ah, fantástico, fantástico.
¿Cómo estás?
Bueno, querido Hugo, te he traído al sitio donde mejor te podías sentir aquí en Madrid.
El Bernabéu. Mira, te he traído algunas fotos. Esta, por ejemplo, seguro que la recuerdas.
Fíjate que esta foto es el único trofeo europeo que pude ganar en la etapa cuando estuve con el Real Madrid. Sí. Y sí, por supuesto que eché de menos no poder levantar o que hubiésemos ganado una Champions.
Otro de tus grandes duelos contra el Atlético de Madrid.
Sí,
¿qué nos dices del Atlético?
Nada, que estoy agradecido toda la vida por haberme dado la oportunidad de abrirme las puertas para triunfar aquí en el fútbol europeo. Oye, Juan, gracias por haberme traído tanto el periódico del día que salió la noticia de la entrega del Marca Leyenda, y siempre que vengo a Madrid, pues me gusta estar con mis amigos. Tú eres uno de mis amigos y te agradezco que me hayas traído a nuestra casa. El Bernabéu. El templo donde los sueños se hacen posibles. No fue fácil. Nadie me regaló nada. Nunca hubiera imaginado que la huella que dejó en mi vida esa institución sería tan grande, tan importante.
Emilio, ven.
Oye, Emilio, gracias por recibirme en tu casa.
No, pero no, esta es tu casa.
También, que fue nuestra casa, sigue siendo nuestra casa. Nada, estoy haciendo un recorrido así, recordando lugares especiales dentro de mi trayectoria. Y, por supuesto, no quería que faltaras tú, por supuesto. Contigo fue con el mejor entendimiento que tuve en un campo de fútbol.
Tú sabes que aquí la gente te quiere mucho. Nos diste mucho durante 7 años. Tu contribución a aquel equipo fue muy, muy importante y la gente te lo valora, por lo tanto esta es tu casa, ¿no? Aunque ahora no estés viviendo en España, pero siempre estarás ligado al Real Madrid, es así, ¿no?
Estoy orgulloso de ti, porque ahora como directivo, bueno, director de Relaciones Institucionales.
Siempre ha sido un hombre de suerte.
No, bien, sabes que lo que significa este club para mí, y el poder seguir ligado al club una vez que me retiré, pues es una suerte, obviamente, ¿no? Madrid, al final, debe o es lo que tanta gente ha hecho por el club. Tú eres una, en ese sentido, una de las personas de estos últimos 30, 40 años que más relevantes por todo lo que has hecho. Y obviamente, aunque no lo quieras, eres un embajador del Real Madrid.
Ha sido una etapa la más brillante que he vivido como futbolista. Ha sido con el Real Madrid, por supuesto. Me conocen en el mundo gracias al Real Madrid. O sea, ni en la selección, ni en Pumas. Ser el delantero centro del Real Madrid, jugando con ustedes y contigo, por supuesto, pues fue para mí el sello que, internacional. Madrid tiene estos rincones, espacios muy especiales. El Parque del Retiro. Un maravilloso lugar donde siempre nos ha gustado venir. Grandes tardes pasamos en este lugar y me encanta repetirlas. Qué maravilla es venir aquí al Parque del Retiro, ¿eh? Me hace recordar muchísimo al Bosque de Chapultepec. Es un sitio súper agradable.
Y luego te acuerdas cuando, lo más que la gente, al principio cuando veníamos, estabas en el Madrid, que era un agobio la gente, y no sé, pues no podíamos. Te acuerdas que luego salíamos corriendo.
Bueno, buscábamos horarios en la cual sabíamos que no había mucha gente, pero bueno, sí, la gente encantadora como siempre, y mira, yo con gusto firmándoles autógrafos y tomándome fotos con ellos.
Sí, no, la verdad es que recordar es volver a vivir y ahora el volver al mismo lugar, pero que tienes ya una historia y tenemos ya las niñas, porque digo, las niñas vinimos una vez solo, pero normalmente veníamos tú y yo, entonces la verdad es que es muy bonito el estar aquí de nuevo, pero ya con una vida en las espaldas muy intensa y muy bonita.
Fíjate, recordando mi llegada a España en 1981, que no te conocía todavía.
No había nacido, de hecho.
Fui, sí, sobre todo. Y de repente yo me estaba metido. Estaba yo enamorado de mi carrera como futbolista, ¿no? Uh-huh. Y luego apareciste tú en el 90 y dije, uy, ¿esto qué pasa, no? Y realmente estoy encantado de Madrid porque aquí hice mis mejores años de mi vida como futbolista. Uh-huh. Y luego conocí a la mujer de mi vida. A veces, cuando pienso en el pasado, me digo que ha valido la pena el esfuerzo. De eso se trata mi ruta, de volver a aquellos lugares que me hicieron feliz. Esos lugares donde todo cambiaría, para siempre.
Seguimos volando solos junto a ustedes aquí en Jorge Ramos y su banda. Es momento de hablar del mejor baloncesto del mundo, porque la carrera por ese octavo preclasificado en la Conferencia del Oeste está al rojo vivo. ¿Quién está en este momento en la octava posición en el Oeste? Los Memphis Grizzlies, que han sido una grata sorpresa, que tienen en sus filas a quien yo creo va a ser el novato del año, Ja Morant, que está teniendo un campañón, y encima están recuperando salud. Ya volvió Jaren Jackson y pronto hará su debut en el equipo de Memphis, Justice Winslow, quien tuvo problemas en la espalda, jugó al principio de temporada para Miami Heat, que es potencialmente una pieza muy importante porque pese a su juventud tiene experiencia bajo el lomo y eso es algo que este equipo necesita. Lo que no necesita este equipo es perder partidos como el que perdió el día de ayer ante el equipo del Orlando Magic. Eso no puede suceder si Memphis aspira a ser el octavo preclasificado en el Oeste. Creo que si lo hacen ya será una grata sorpresa y le dará muy buena experiencia de postemporada a un núcleo joven que lo necesita y que aparentemente llegó aquí para quedarse. Pero la realidad es que nadie, ninguno de nosotros esperaba que eso sucediera. Ahora tienen varios equipos que lo miran de cerca. El más mediático son los New Orleans Pelicans. Y digo el más mediático porque tienen en sus filas a un tal Zion Williamson, que claro está, ha sido sensación desde que volvió de la lesión y su impacto se ha hecho sentir. ¿Qué está a favor de los Pelicans? El hecho de que tienen el calendario más sencillo de aquí al final de la temporada en la Conferencia del Oeste. El problema es que la desventaja es de 3 juegos y medio y le quedan 19 juegos en fila. Entonces realmente no tienen margen de error. New Orleans además tiene un muy buen núcleo joven. Brandon Ingram está emergiendo frente a nuestros ojos. Jrue Holiday es la mayor estrella de la cual nadie habla en la NBA. Y está claro que Lonzo Ball cada vez se siente más cómodo. New Orleans es un equipo muy entretenido de ver. Tiene el calendario de su lado, pero no tiene margen de error. Veremos si les alcanza en este final de temporada. Uno de los equipos que también se está en competencia son los Portland Trail Blazers. Está claro que Damian Lillard y CJ McCollum son estrellas y que para ellos sería un paso hacia atrás, después de haber llegado a la final de conferencia, quedarse fuera de la postemporada. El problema es que su defensiva ha sido un desastre y que esencialmente están dependiendo de sus dos bases para poder lograr el éxito. Y así las cosas se hacen muy complicadas. La buena noticia es que Yusuf Nurkic, Zach Collins están prontos a regresar y eso podría ayudar a Portland en el sentido defensivo. Pero será demasiado tarde para el equipo de los Trail Blazers y me temo que podría ser el caso. Los San Antonio Spurs han clasificado a la postemporada en 22 años consecutivos. Sin embargo, creo que hasta aquí llegaron. Greg Popovich no hace milagros y Greg Popovich tiene la 26ª mejor eficiencia defensiva. Digo mejor entre comillas porque ha sido la peor defensiva que ha tenido Greg Popovich desde que es entrenador de los San Antonio Spurs. Y pese a que tienen algunos nombres propios, la Marcus Aldridge ha estado lidiando con lesiones. Pese a que tienen el grueso de los partidos restantes en su casa, DeMar DeRozan, otra de las estrellas en ese equipo, no veo que estos Spurs tengan plantel como para pelear por ese octavo lugar. Los Sacramento Kings son otro de los conjuntos que también están en la pelea y están jugando el mejor baloncesto en este momento de toda su temporada. Han ganado 7 de los últimos 10 partidos y qué lindo sería para piezas jóvenes como De'Aaron Fox, como Buddy Hield, poder clasificar a la postemporada. Una franquicia que no clasifica a los playoffs del año 2005-2006 y que está claro que para ellos sería un enorme logro, además darle también experiencia de postemporada a este núcleo joven que tienen. El problema es esto, otra vez, están a 3 juegos y medios, su defensa no es necesariamente la mejor, pero también juegan 10 de los últimos partidos que le quedan en su casa. Por ahora Memphis está en el asiento del conductor, mientras 4 equipos lo persiguen de relativamente cerca. El problema es que Memphis perdió ante Orlando y el calendario no se pone más sencillo para ellos si no tienen la experiencia de su lado. ¿Podrán soportar esa presión? Ya Morant en esta, su primera temporada, nos ha mostrado que se agranda ante situaciones adversas. Veremos si lo hace en esta, su pelea más importante de su primera campaña. Memphis, inesperadamente, controlando su destino para estar en los playoffs en una carrera por el octavo preclasificado, que está el rojo vivo en la Conferencia del Oeste. Ahora rezamos con ustedes a Jorge Ramos y su banda.
Cruz Azul es uno de los equipos más populares en México y tiene un aficionado que vive su pasión como pocos lo hacen.
Después de mi familia es lo máximo, ¿no? O sea, no hay otra cosa que no hablemos en la casa más que de Cruz Azul, ¿no? Se habla, simplemente es Cruz Azul, todo el entorno gira alrededor de Cruz Azul.
Cristian es un enamorado de la máquina y en su casa hay un espacio dedicado solo para los celestes. En su pequeño museo, Cristian guarda un sinfín de recuerdos como playeras, guantes, recortes, boletos, muñecos, fotografías y cualquier cosa que tenga que ver con su amado Cruz Azul.
Es la emoción de que empiezas a tener una cosa, después quiero más y no paras, no, como te repito, o sea, vas encontrando, me gusta coleccionar, pero cosas extrañas, no cosas comunes que todos tengan. Me agrada mucho, para empezar las playeras, ¿no? De los jugadores, me gusta mucho, por ejemplo, los chinelos, que son cosas que son de mi estado. Y que es difícil que encontremos los legos. En fin, es que tengo muchísimas, que sería los muñecos con sus uniformes de Cruz Azul.
Pero su pasión no solo vive en una recámara. Su amor por los celestes va con él a todos lados.
Yo quería tener algo de mis ídolos, pero algo que no se me borrara o que no se me fuera a perder. Por ejemplo, igual puedo tener una playera, pero igual se me puede perder o mil cosas, ¿no? Dije algo que lo tenga siempre y lo pueda lucir siempre. Y de ahí que decido tatuarme las firmas de los jugadores. Tengo Hermosillo, tengo el Conejo, que pues, es también un ícono celeste. El Chelito, que yo creo que todos nos acordamos, hasta el que no sea de Cruz Azul, se acuerda de las gambetas. Pues digo yo, las gambetas interminables del Chelito, que marcó. Igual no ganó un título con nosotros, pero sí nos todo el mundo nos acordamos de él. Y después, el de Jesús Corona, ¿no?
Cristian se alista para este domingo el duelo contra América, la bestia negra de la máquina en los últimos años y que los ha vencido en las últimas dos finales de liga.
Pues el rival, el cual nos, en mi vida es el que más me ha afectado, ¿no? El que tuvimos, ya teníamos la copa y estaba todo, soy honesto, teníamos hasta botellas con sidra para celebrar y el momento de ver cuando nos empatan es algo que jamás voy a olvidar, jamás.
Cristian Marín espera que este año sea el bueno, que Cruz Azul logre su novena estrella y llevar en la piel la firma de todo el equipo campeón.
Seguimos volando solos junto a ustedes aquí en Jorge Ramos y su banda. Es momento de hablar del fútbol americano de la NFL, puesto que sabemos la agencia libre del fútbol americano de la NFL comienza oficialmente el 18 de marzo. Dos días antes ya se puede negociar con aquellos jugadores que van a ser agentes libres. Sin embargo, eso no implica que no haya habido un par de acuerdos ya. Sí, algunos que ya estaban con sus respectivos equipos, otros que son agentes libres que esencialmente no se puede hacer oficial el acuerdo hasta el día 18. Pero vamos a hablar de algunas de esas firmas. Primero, unos que renovaron con sus respectivos o con sus anteriores equipos. Creo que hay una gran firma por parte del equipo de los Chargers, Austin Ekeler. Para mí era el corredor que debían firmar el año pasado, él y Melvin Gordon, los dos iban a ser agentes libres. Melvin Gordon seguramente va a cambiar de equipo y Austin Ekeler se queda en caso con un contrato de 4 temporadas y un poquito más de $24 millones. El equipo de los Chargers el año pasado lució notoriamente mejor cuando estaba Ekeler en el campo que cuando estaba Gordon. Ekeler se quedó a 7 yardas de conseguir 1000 yardas por aire. Es decir, que él, salvando las distancias, Alvin Kamara, Christian McCaffrey, son corredores que pueden afectar el juego con sus manos, que son grandes receptores. Ahora, la diferencia que tiene Ekeler con respecto a esos otros corredores y la razón por la cual cobra mucho menos dinero es que no necesariamente se puede hacer un ataque terrestre por su cuenta. No sé si puede tener incluso más de 15 acarreos por partido Ekeler y ser efectivo. Por eso los Chargers van a tener que ir a buscar otro corredor para complementarlo. Pero esta es una gran firma para el conjunto de los Chargers porque lo que hace Ekeler es que les aporta otra dimensión a su ofensiva, que ya tiene muy buenas armas por aire y que ahora la agrega otra arma por aire desde el backfield que le agrega versatilidad a esa ofensiva. Kaimi Fairbairn, el pateador del conjunto de los Texans, vuelve a firmar por 4 temporadas, $17 millones para quedarse con el equipo de Houston. Esta firma me hizo rascarme un poco la cabeza porque no dudo el impacto que tiene Fairbairn en cuanto a las patadas de salida, uno de los mejores en ese departamento, pero solo ha acertado el 83% de sus patadas. Y entiendo que es difícil hoy en día conseguir pateadores confiables, pero Fairbairn no necesariamente lo ha hecho y lo premiaste con $17 millones en 4 años. Una firma que a mí me hace rascarme la cabeza. Tal vez la firma más interesante que se va a dar el día 18 de manera oficial, ya en acuerdo verbal entre los Buffalo Bills y Josh Norman. Una temporada, $6 millones que con incentivos podría llegar hasta los $8 millones. Josh Norman, que tomó a la liga por sorpresa para muchos cuando estaba en Carolina en 2015, siendo uno de los mejores esquineros de la liga, firmó un contrato hiperlucrativo con el conjunto de Washington. Las cosas no terminaron bien en Carolina, no terminaron en Washington, donde recientemente estaba hablando más de lo que producía. De hecho, es difícil defender la producción de Josh Norman la pasada temporada con el conjunto de Washington, pero quizás encuentre un segundo aire en el equipo de Buffalo. Allí estarás peleando con Levi Wallace para ser el esquinero en el lado opuesto a Tre'Davious White, que está claro, es una estrella en ascenso en la NFL. ¿Cuál es el mayor aliado que tiene Norman cuando llega a Buffalo? Que allí está Doug McDermott, que es quien fuera su coordinador cuando estaba en el conjunto de Carolina y él mostró su mejor nivel. Ya está del lado equivocado de los 30 años y es posible que sus mejores tiempos hayan pasado, hasta es posible que no quede en el equipo, y si no lo hace, Buffalo solo habrá pagado $1 millón en dinero muerto. Es un buen contrato para Buffalo y es un buen contrato para tratar de probar que todavía tiene valor para Josh Norman, tal como lo hizo Richard Sherman en su momento con los San Francisco 49ers. A eso aspira Norman, resucitar su carrera en Buffalo con su viejo entrenador. Ahora regresamos con ustedes a Jorge Ramos y su banda.
Parece una obviedad decir que un club de fútbol que no es campeón desde hace casi 69 años no vive de trofeos. Cualquiera podría pensar incluso que sin éxitos deportivos el destino sería la indiferencia entre su afición. Sin embargo, incluso con las vitrinas vacías, el corazón del aficionado del Atlas siempre está lleno. Lleno de pasión y lleno de orgullo por una filosofía de juego que a veces parece también una filosofía de vida. Los Zorros sacaron un resultado a lo Atlas. es un encabezado que se ha podido leer infinidad de veces en las portadas de los diarios tapatíos a lo largo de los años, crónicas que igual podían hablar de una derrota, un empate o una victoria, pero siempre con desenlace agónico y lleno de emociones. Hoy parece que todo está destinado a quedar en anécdotas del pasado.
Porque aquí hay una frase histórica acuñada que dicen que es a lo Atlas. Y yo a la distancia veía y decía, ¿pero por qué? Parece que aquí vale victimizarse. Y no, no lo comparto. Victimizarse es, para mí, la forma más irresponsable de evadir una probabilidad de revertir la situación. Por lo menos nosotros no nos vamos a victimizar y por lo menos con nosotros no tendrá cabida el a lo Atlas.
Pero, ¿en verdad jugar a lo Atlas es victimizarse? Quienes defendieron la histórica camiseta rojinegra opinan diferente.
Cuando a nosotros nos tocó en esa época de los 90, siempre fue, al menos lo que nos tocó vivir a nosotros, que siempre salíamos a buscar el juego desde el primer momento, de ir a buscar el arco rival, y siempre se daban cierres así, ¿no? Pero siempre fue esencialmente eso, el buscar el arco rival, más allá de un resultado. Podía ser adverso, podíamos ir ganando y de todos modos seguíamos buscando el arco rival, no nos metíamos atrás a cuidar el resultado. Eso fue lo que caracterizó al Atlas de esa época de finales de los 90, y que se le dio esa situación, ¿no?, de sacar resultados al Atlas siempre buscando el arco rival.
Incluso las más recientes generaciones de canteranos atlistas, todavía en el actual equipo, saben que la filosofía rojinegra viene con el escudo.
Para mí es no darnos por vencidos, jugar al límite, jugar, ser intensos. Hemos sacado bastantes resultados en los últimos minutos, entonces creo que ahí nació ese término. Pero para mí es eso, el ser intensos, el luchar hasta el final, pelear cada pelota como si fuera la última.
Pero más allá de cualquier interpretación, en realidad, ¿qué significa a lo Atlas para la propia fiel rojinegra?
Pues ganar a lo Atlas siempre ha sido ese sentimiento, ¿no?, de que hasta el final el equipo se la juega, que en ocasiones van perdiendo y en el último minuto empatan, o que en el último minuto meten el gol, y pues eso es algo que siempre nos ha motivado mucho, porque como aficionado quieres que el equipo se entregue hasta el final, y pues eso para mí siempre ha sido, ¿no? A lo Atlas es estar esperando lo más extraño al final del partido, también puedes esperar lo peor, porque también al final a lo Atlas lo pueden llegar a perder, pero creo que nuestra esencia es ganarlo a lo Atlas.
Muy bien, volvemos a la pausa aquí en Jorge Ramos y su banda. En las primeras horas del día de hoy, nuestro compañero Diego Cora conversó con Rodolfo Pizarro, la nueva estrella del equipo del Inter de Miami, el exfutbolista de Monterrey, que llegó acá con un poco de polémica tras lo que fue el traspaso del equipo regiomontano hacia la MLS. Veamos la nota de Diego Cora con la figura del conjunto de Miami. Aquí está.
Estamos con Rodolfo Pizarro aquí en Jorge Ramos y su banda. Muchas gracias a él por darnos estos minutos, a la gente también de Inter Miami. Y bueno, dos partidos en los cuales no pudieron ganar, pero el equipo se ve como que va tomando forma, ¿no, Rodolfo?
Sí, creo que pese a que nos merecíamos a lo mejor otro tipo de resultado, a lo mejor merecíamos un poquito más de puntos, pero bueno, desgraciadamente no fue así. Pero sí, como dices, creo que las sensaciones han sido buenas, el equipo va mejorando de a poco y pues nada más seguir trabajando para que vengan los resultados.
Entraste en la historia del club, anotaste el primer gol, ¿qué importante es eso para vos? Porque estás también en la historia de esta liga.
Sí, muy importante para mí, y como dices, entrar en la historia del club y de la liga, y sí, muy importante, muy, muy contento por eso.
Ahora se viene el Galaxy, el debut aquí de local, en casa. Enfrentamiento con Javier Chicharito Hernández, ustedes han sido las dos contrataciones más fuertes que ha tenido la liga en esta temporada. ¿Cómo vivís ese partido?
No, creo que va a ser un partido muy importante por lo que representa el Galaxy, por lo que representa Chicharito, Jonathan. Va a ser un partido especial, nuestro primer partido acá. Tenemos que hacer fuertes en casa y ganar sí o sí.
Es importante ganar aquí en casa, ¿no? Pues sumar los primeros tres puntos para tomar más confianza.
Sí, creo que en casa nos tenemos que hacer fuertes sí o sí. Creo que con la temperatura, con lo físicamente bien que estamos, nos tenemos que hacer fuertes sí o sí, no dejar escapar puntos acá en casa.
Nos enterábamos que Funes Mori se va a ir de Monterrey y la pregunta es, Miami necesita todavía contratar dos jugadores, ¿te gustaría volver a jugar con él?
Sí, sí, ya, ¿cuándo te va?
No sabía. ¿Termine el torneo?
¿Y a dónde?
No sé, no tengo la menor idea, ¿tú sabes? No,
no, no sé.
No, tampoco.
No, sí, estaría padre que viniera, pero no sé a dónde se va a ir.
Te voy a meter en un tema que hoy es noticia en todo el mundo, se suspendieron partidos en Europa, se suspendió las dos primeras fechas de la eliminatoria sudamericana, el tema del coronavirus, ¿no? No sé si el sindicato, la liga, el propio club habló con ustedes, habló contigo, les dio algunas indicaciones.
Sí, sí, la liga y el club se preocupa por nosotros, en ese aspecto sabemos que estamos protegidos y sí, sabemos que nos tratan de cuidar en ese aspecto.
¿Y ustedes tienen algún temor por algo o están tranquilos?
Pues en lo personal tranquilos, no hay nada, nada que hacer, simplemente tener cuidado, a lo mejor tomar ahí vitaminas o algo para estar fuertes, pero no, tranquilo.
Te paso un poquito por selección mexicana. Se hizo muy famoso lo de aquel brunch en la ciudad de Nueva York y toda esa historia que hubo y muchos rumores sobre si estaban divididos o no. ¿Qué hay de cierto en eso del grupo de la selección mexicana?
¿Qué hay de cierto en qué?
Que está el grupo dividido, que después de eso que pasó en el brunch hubo algunos problemas por pases de factura, por situaciones comerciales también.
No, creo que el grupo está unido, está fuerte. Tanto el cuerpo técnico como el grupo estamos unidos. Creo que en este nuevo ciclo el grupo, la selección ha tenido mucha más unidad, eso sí yo lo veo, y sí, creo que estamos muy bien tanto anímicamente como grupal, como con el cuerpo técnico, todos.
Ahora, ganaste título con Pachuca, ganaste título con Chivas, ganaste título con Monterrey, ganaste Copa Oro también, ¿no?
Sí.
Ganaste Copa Oro, ¿qué te falta ganar?
No, pues quiero ganar acá algo en Estados Unidos, hacer historia y sí, creo que siempre lo más importante sí, para mí en lo personal es ganar, ser campeón, levantar trofeos, es lo que te da entrar en la historia, sí, ser campeón acá en Estados Unidos.
A ver, la MLS se ha robado talento mexicano. Viniste tú, vino Alan Pulido, bueno, Javier Hernández, que Chivas lo quería, vino para aquí también, el caso Osvaldo Alaniz, o sea, van contratando jugadores que antes tenía en la Liga MX, también otros jugadores que no son mexicanos que estaban en la Liga MX. ¿Por qué pasa eso de que va perdiendo la Liga MX con la MLS en esa competencia?
No, creo que simplemente la Liga MLS está creciendo muchísimo, creo que es por eso, creo que está creciendo mucho, está mejorando muchísimo, se está haciendo muy fuerte y es por eso que ya muchos jugadores quieren venir acá.
Ahora, en esta historia de que muchos jugadores vienen acá y que se ve haciendo una competencia, también tiene que ver una cuestión de, a veces algunos dicen, de calidad de vida, salarios más competitivos ahora también, porque obviamente eso influye. Si vos tenés que comparar lo que has visto ahora en estos dos partidos entre una liga y la otra, ¿qué ventaja le saca una o qué ventaja le saca la otra?
Creo que en México técnicamente los equipos son mejores y acá es más físico. Esas son las, yo creo que lo que compararía.
Y del lado organizativo, del lado de lugares de trabajo, vos en Pachuca tenías un gran complejo de entrenamiento también, ¿no? ¿En eso están parejos?
Sí, bueno, en complejos me tocó Pachuca, que estaba muy bien, Monterrey también muy bien, aquí también está la verdad que muy bien. Sí, creo que más, a lo mejor, la MLS está muy muy bien organizado todo, creo que eso es la diferencia, pero no, en ese aspecto creo que las ligas están parejas.
En ese aspecto, Inter Miami, Liga MLS... ¿se respeta más al futbolista que lo que pasa en la Liga MX?
Sí, yo creo que muchas veces la MLS y el mismo club muchas veces se preocupa más por ti y te ve más así como persona, puede ser.
Pasa ahora con Jürgen Damm, que está jugando en la Sub-20 porque se viene para aquí en el verano, pasó contigo en tu salida de Monterrey, pasó en su momento con Alan Pulido. Tú decías en una entrevista que hacías que al jugador a veces se lo trata como un objeto. ¿Es difícil cambiar eso?
Sí, es difícil. es difícil por igual como lo del pacto de caballeros que existe en México. Sí, muy difícil. Ahorita lo que le está pasando a Jürgen, digo, muy, muy complicado, porque pues prácticamente el que tuvo la culpa ahí no fue él, sino su club que se quedó sin contrato. Entonces él es libre de hacer lo que él quiera. Es difícil que cambie de la noche a la mañana, pero es donde se tienen que hacer fuertes los jugadores y ver por ellos, por su futuro.
Y eso es lo que todavía cuesta, ¿no? Que se unan todos.
Sí, sí, cada vez son más los que alzan la voz, los que ven por su bienestar y no le temen a las represalias, cada vez son más.
La última de la selección mexicana, ¿por qué cuesta tanto ese objetivo de llegar a lo que se quiere lograr en una Copa del Mundo? ¿Qué falta?
No, yo creo que México va por buen camino, creo que pronto se va a lograr. Como decía antes, creo que ese proceso ha sido muy bueno para todos los que hemos estado. Hemos sido también mucho más valorados y yo creo que de a poco se va a lograr eso.
El otro día el VAR los perjudicó o actuó en lo que es la expulsión de Román Torres. ¿Qué te parece cómo se está utilizando el VAR? ¿Cómo lo ves? A veces hay muchas polémicas. Lo que la gente ve en la televisión es lo que el árbitro cobra y dice, ¿qué estoy viendo? ¿Qué pasó? ¿No?
Sí, sí, muchas veces es por como lo vea el árbitro, al final de cuentas se puede equivocar muchas veces, pero sí, me parece que el VAR es un poco más justo que antes. Desgraciadamente ahorita no nos perjudicó a nosotros, pero así pasa.
No sé si vos alguna vez pudiste ver, desde México es difícil porque no sale el show de Jorge Ramos y su banda, pero nosotros aquí, a los aficionados a distancia de los equipos como Barcelona o Real Madrid, Jorge Ramos le dice que son clientes. Por una palabra que dijo Valdano en uno de sus libros, que decía que tenía el Real Madrid muchos clientes en Estados Unidos, en México, en todas partes del mundo, ¿no? Me dijeron que vos sos cliente del Real Madrid, ¿es cierto?
Sí, sí, en general del fútbol, me gusta ver fútbol de todos los equipos.
Pero me dijeron que eras aficionado al Real Madrid, desde chico.
Del Real Madrid, del Barcelona, Atlético también me gusta.
Ah, pero mezclas todos, de todos, no hay problema.
No, no hay problema.
Pero del Real me imagino, te habrás dicho, no sé, capaz que veías a Hugo cuando eras chico.
Sí, a Hugo Sánchez, Ronaldo, Zidane, Beckham. Entonces,
y ahora tenerlo a Beckham acá como lo veías antes, sí, y ahora sí, hablar sí. Con él en persona, ¿cómo es ese?
No, sí, la verdad que como él es como persona te sorprende, porque es muy muy humano, pese a todo lo que ganó. Muchas veces hay personas que se suben así a que se creen intocables, que no quieren hablar contigo ni nada, que sienten más que uno, y él la verdad es que muy buena persona. Nos habla pese a que no le gusta tanto el español, pero sí, siempre está muy contento con el club y todo, y trata de que estemos bien también nosotros.
Bueno, el mayor de los éxitos en esta temporada con el Inter Miami, que salga todo bien, que puedan estar en la instancia de playoff, que seguramente es el gran objetivo que tienen ustedes y que se pusieron con Diego Alonso, ¿no?
Sí, 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 ese es el objetivo que tenemos que cumplir sí o sí, estar en los playoffs y después pelear por el campeonato y ganar algo, ser campeón de algo.
Muchas gracias por estar en Jorge Ramos y su banda.
Abrazo a ti.
Vamos a la pausa y seguimos con más de Jorge Ramos y su banda.
Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Regresamos en Jorge Ramos y su banda en este programa muy especial el día de hoy, día donde se están definiendo los clasificados a los cuartos de final de la UEFA Champions League. Ayer decíamos Atalanta avanzó a los cuartos de final, ayer el Leipzig se metió entre los 8 mejores del torneo más importante del planeta y hoy el Paris Saint-Germain le ganó 2-0 al Borussia Dortmund, había perdido 2-1 el partido de ida, por lo tanto un 3-2 global mete al conjunto francés entre los 8 mejores equipos de Europa. Con un gran partido del conjunto que hizo la BC local, el partido se jugó sin público, a puertas cerradas por la situación que estamos atravesando del coronavirus. Y con un Neymar que fue importante, que fue clave, que abrió la cuenta con un buen cabezazo tras un centro sobre el costado derecho, terminó ganando bien el equipo francés dentro de lo que pudimos observar y ver de este encuentro. Ante un Borussia que tuvo lo suyo, que reaccionó con el 2-0 buscando un gol que lo llevaba a la largue, situación que nunca llegó.
Un Neymar que termina siendo clave, que demuestra que sigue marcando la diferencia al más alto nivel. En las últimas dos Champions, en los partidos decisivos del Paris Saint-Germain no pudo estar. Contra el Real Madrid estaba lesionado. Contra el Manchester United estaba lesionado. y el Paris Saint-Germain no pudo pasar. Para el partido de hoy, con Mbappé, que no arrancó en el equipo titular de Tuchel por un problema que tenía en las amígdalas, el peso específico del partido pasaba por Neymar. Y el brasileño no se escondió. Termina ganando el gol, un gol atípico para Neymar, porque gana por la cancha de arriba, un gran cabezazo, un muy buen centro de Di María. Y después, sobre el final del primer tiempo, un gol clave, porque Juan Bernat le dio la tranquilidad al equipo de Tuchel, que en el segundo tiempo tuvo buen manejo de partido. Crédito al Borussia Dortmund, que hoy demostró que es un gran equipo, un conjunto muy competitivo, con futbolistas de muy buen pie como Sancho, Haaland, Gio Reyna, que ingresó en la parte complementaria, Brandt, Witzel, muy buenos futbolistas, pero el Paris Saint-Germain supo sufrir, algo que no había hecho en las últimas Champions. Hoy, cuando el partido se puso complicado, aguantaron el resultado y de manera merecida están en la ronda de cuartos de final.
3 años quedándose en octavos. Y ahora puede romper con eso, ¿no? O sea, claro, un equipo que se arma para pelear la Champions y que no lo había hecho hasta este momento, que logra pasar. Primer tiempo todo para Paris Saint-Germain. El equipo que proponía, que iba, que atacaba. El Dortmund esperaba, trataba de hacer valer lo que fue la victoria por 2-1. Salía de la contra. Haaland tuvo un par, hubo algunas oportunidades, pero no logró concretar. Y se pone Paris Saint-Germain 2-0 en la primera etapa. Todo cambió para el segundo tiempo. Cambió por completo. Fue el Dortmund el que ahora estaba muy necesitado por ese resultado y entonces el que salió a buscar el partido y se hizo otro tipo de encuentro, más rápido, con un Paris Saint-Germain unos metros más atrás, donde Neymar, como ustedes dicen, fue pieza fundamental, pero me parece que viendo el festejo sobre el final, lo que este equipo necesitaba era esto, romper esa racha de quedarte siempre en octavos. Y que tenían miedo de no poder hacerlo esta vez, y bueno, finalmente lo pudieron hacer.
Mucho más viniendo de atrás, y mucho más en esta serie que la empezó perdiendo. O sea, da confianza en lo que hizo el PSG pensando en el futuro, y pensando, por supuesto, en lo que se le viene a partir de la próxima instancia.
Algo en contra de lo que hace Haaland y lo que hace el Borussia Dortmund. Hoy sus dos principales referentes de fútbol, Hazard, así como el caso de Sancho, opacados, desaparecidos, la verdad, muy poco en la jornada de hoy, no contribuyeron mucho. Witzel ayudó un poco a lo que es tratar de alimentar a Haaland, el cual estuvo muy sacrificado, o por así decirlo, anulado por la última línea, Marquinhos, pongámosle nombre y apellido, haciendo un gran trabajo sobre él. Me parece que fueron la clave hoy de un cuadro del Dortmund que no se sintió cómodo, a pesar de que el rival tenía por lo menos 4 o 5 bajas que pueden ser importantes. Y aquí a todo esto, el tema Neymar, hay que ponérselo claro sin duda a todos. Creo que Neymar hoy ha sido fundamental, no solamente a la hora de marcar gol, porque termina a Hakimi ganándole la posibilidad en el primer tanto, sí, sino también por la forma como fue a robar, a meter y a provocar también en algún momento que tenía que hacerlo como auténtico líder del equipo. Pero al final, las lágrimas del brasileño confirman quizás algo más de ese sentimiento que algunos han puesto en duda que siente el jugador por la camisa del Paris Saint-Germain.
Esto sin dudas potencia el PSG porque, bien decía Diego, 3 torneos consecutivos con mucha inversión, con grandes jugadores, con Neymar en el plantel, con grandes figuras que han llegado a este conjunto parisino en los últimos años, y sin embargo siempre se quedaba, por diferentes razones, pero casi siempre por tener rivales muy poderosos, como le tocó jugar frente al Barcelona, por ejemplo, en los octavos de final. El hecho de meterse en los cuartos, de pasar esta barrera, de venir de atrás, potencia y aumenta las opciones de candidato. No es el gran candidato. No es el gran candidato, pero está en la lista de los candidatos. Aparte, un equipo que cuando tuvo que defender, y lo decían los compañeros, defendió el 2-0. Cuando tuvo que proponer para conseguir los 2 goles que le daban la clasificación, aunque le alcanzaba con el 1-0, los consiguió. Por lo tanto, hoy tapa las bocas de algunos que en esta mesa decían, no, nunca va a ganar la Champions el PSG porque siempre queda en octavo de final eliminado. Porque no pasa...
Perdón. ¿Ya la ganó? ¿El Paris Saint-Germain ya ganó la Champions?
No la ganó, pero los que hablaban que quedan octavos de final eliminados como usted...
No.
Siempre le hemos dicho, la historia se puede cambiar.
Sí, claro.
La historia la va construyendo un equipo. Hoy el PSG demuestra que es uno de los candidatos a ganar esta Champions.
Cuando la gane...
contra un Atalanta o contra el Leipzig, hasta ahora los clasificados, el equipo parisino está por encima.
Cuando la gane, vendremos aquí y diremos qué bueno el Paris Saint-Germain.
Cerramos el programa y volvemos en mayo.
Para un equipo con la inversión que ha hecho el Paris Saint-Germain, que hoy no tenía a Mbappé, pero tenía a Edinson Cavani como titular, tiene a Di María, tiene un gran banco de suplentes. Lo mínimo que se le puede exigir es que esté en la ronda de cuartos de final. En las dos temporadas anteriores le pesó muchísimo la ausencia de Neymar. Hoy tuvo el brasileño y está en la ronda de cuartos de final.
Va a ser claro. Pero
una cosa es la obligación de ganar la Champions, otra cosa es cumplir con la obligación de estar en cuartos de final. Falta mucho para ganar la
Champions.
Cuidado,
que el pasado no es que le pesó la ausencia de Neymar.
¿Cómo no?
Neymar es uno de los mejores futbolistas del mundo.
¿Sí?
Si no está Neymar, claro, es lógico que el equipo se tiene que debilitar.
Por supuesto. Sí.
Y encima contra Barcelona, aquel partido donde el equipo arrugó, también metió la mano.
No, yo no hablo contra el Barcelona. Contra el Barcelona, Neymar jugaba para el Barcelona, no para el Paris Saint-Germain. Yo le hablo de las últimas dos Champions. En octavos de final contra el Real Madrid, partido de vuelta, no pudo jugar por lesión. Contra el Manchester United, la ida y la vuelta no la pudo jugar también por lesión. Hoy era un partido para Neymar y el brasileño demostró que está para marcar la diferencia. Pero falta mucho. Están en la ronda de cuartos de final. No, pero usted lo vende como que el Paris Saint-Germain ya cumplió, como que ya ganó la Champions. ¿Cómo que no?
No, yo lo que digo es lo siguiente. Usted no le veía posibilidades de título. El equipo tiene opciones de título. Tiene opciones de título.
A ver.
Es uno
a ver,
de los candidatos al título.
Si usted me dice...
Usted no lo ve como candidato al PSG. Usted no es candidato.
Doy
Atalanta más candidato que el PSG.
Tres, cuatro equipos que están por encima de Paris Saint-Germain.
Bueno, vamos a esperar que los ocho clasifiquen.
Por eso.
Vamos a ver que los ocho clasifiquen.
Ya tenemos prácticamente al Bayern Múnich en la ronda de cuartos de final.
Sí, porque con el 3-0 como local ante el Chelsea está... Estaba clasificado.
El que pase de Manchester City y Real Madrid es más favorito que el Paris Saint-Germain. Si el Barcelona pasa,
cuidado.
Si el Barcelona pasa, cuidado, de final, es más favorito
Barcelona
que el Paris Saint-Germain.
Tiene unos problemas enormes.
Pero tiene a Messi.
En la Liga City tiene a Messi. Está bien, tiene a Messi.
Tiene Ter Stegen, uno de los mejores guardametas.
No hay una diferencia a favor del Barcelona. No digo que el PSG sea el favorito, pero el nivel de un Barcelona con un PSG es similar.
Pero de los tres que le di, Bayern Múnich, Manchester City, Real Madrid, Barcelona, para usted el Paris Saint-Germain está por encima de esos equipos que yo mencioné.
No, pero no está por debajo.
Ah, bueno, perfecto.
No está por debajo del Bayern.
Entonces me da la razón, no es el gran candidato para ganar la Champions.
Vamos, primero, usted me menciona el Bayern. Pongamos al PSG, Real Madrid o City, es uno de los dos.
Sí.
Tres equipos. ¿Cuál otro me
Barcelona.
Menciona? Barcelona, cuatro equipos. Cuatro candidatos.
Sí.
Ahora. Candidatos.
Hay que decir una cosa.
O sea, usted ve de esos cuatro equipos, ¿piensa que el PSG es el peor de todos?
Sí, por supuesto.
No.
Es el que menos chances tiene de esos
que mencioné. A cualquiera de eso le puede ganar.
Hay algo que no tiene todavía, que es vestuario ganador. Tiene muy buenas individualidades, todavía no tiene vestuario ganador.
El equipo fue campeón de Francia.
La Liga de Francia la gano yo, la gana usted, la gana Cora, la gana Polanco.
Si Neymar es un ganador.
Pero en Champions, Hernán,
Pero porque no ganó en el pasado, vestuario ganador, porque tiene que ganar Champions, no lo va a ganar
nunca.
Hernán,
no la haya ganado, ni siquiera se ha metido a una final,
lo sabemos,
de cuartos de final a la final, falta mucho, muchísimo.
Es más serio, señor del Valle, este equipo es más serio que los anteriores. Iba a hablar Diego.
No, yo lo que iba a decir es que hay que ver cómo sea el sorteo, porque como se viene dando esta Champions, cuidado que Paris Saint-Germain puede tener muchas posibilidades, Cuidado
claro
que puede
sí.
tener muchas posibilidades, Es increíble, Porque la verdad que yo creo, no sé, José decía, está bien, Barcelona, Bayern, tiene razón, pero hay que ver cómo son esos enfrentamientos que te da cuartos de final. A ver quiénes son los que se eliminan.
Es clave el camino.
Porque hoy tienes un Atalanta que si te toca, podés obviamente tener posibilidades. Sí. Y ahí hay que ver eso, ¿no?
Y hay que meter a uno más, el Atlético de Madrid, que en cualquier momento Hernán lo va a hacer oficial aquí en la mesa, ¿no? Por encima del Paris Saint-Germain también.
Sí, el Atlético. No, por encima del PSG, no.
Claro que sí.
Claro que sí,
Hernán.
Claro que sí.
Tampoco por encima.
Con más oficio y todo lo demás. Hoy fue el cumpleaños de la hermana de Neymar. Y él, al terminar el partido, dijo que le pedía disculpas a la hermana por no estar el día de su fiesta. Recordemos que todos los cumpleaños tradicionalmente él había estado siendo parte de esa celebración. Se le cuestionaba por el compromiso. Hoy la situación anterior, Neymar las terminó cambiando en la cancha con un gran rendimiento. Y esto, a pesar de lo que ha hecho Hernán, me disculpan, pero no está todavía este equipo como para que lo pongamos dentro de los candidatos para poder llegar hasta las últimas.
No, Hernán ya le dio la Champions hoy en cuartos de final. Hernán ya le dio la Champions.
Ayer nos puso al Atalanta acá como uno de los equipos referentes también del fútbol mundial. Paremos de contar. Usted lo contó ayer. Usted me dijo que menospreciaban o dábamos de menos al equipo italiano por encima encima de lo que hace otro equipo.
A toda la gente.
Usted lo ha dicho ayer, Hernán.
Aquí lo que hizo el Atalanta, pero no colocándolo en el Mundial como una potencia.
Usted lo ha dicho ayer como una sorpresa, como un cuadro que va a asustar.
Y no es sorpresa,
yo le dije, sí.
Es sorpresa el Atalanta.
Sí, pero la realidad que existe.
A los cuartos de final.
A ver, round 2. Primero fue con José del Valle queriendo venderle a Paris Saint-Germain. Hoy va conmigo.
Y lo perdió, por cierto. El primer round lo perdió.
Hoy viene tratando de justificar al Atalanta que ayer lo vendió como uno de los mejores equipos de Europa y todo lo demás. Paremos de contar. ¿A quién le ha ganado? ¿A quién le pasó encima? Uno de los peores grupos de Champions, uno. Y dos, al Valencia. El Valencia no está en la liga, el Valencia del Valle.
Señor,
cualquier cosa, Cualquier cosa.
Yo valoro que usted esté en la mesa, que esté todo el programa, pero aprende a escuchar. Aprende a escuchar.
Pero,
señores,
si el debate
antes,
fue conmigo
antes
ayer,
de con este tema, antes
la tengo
con
clara,
este tema. No, no tiene clara. Hablamos, destacamos lo que hizo el Atalanta, que no fue de casualidad. Son muchos años queriendo ser un protagonista en el calcio. Por eso llegó donde llegó en la Champions. Eso es lo que decíamos ayer. Y el PSG está al nivel de los clasificados. Como está al nivel del Atlético de Madrid. Hoy el Atlético de Madrid no está por encima de este PSG. Atlético de Madrid acaba de clasificar a los cuartos de final de la Champions tras derrotar al Liverpool en Anfield, en Inglaterra, 3-2. 3-2 ganó
el
Liverpool
por Simeone,
en tiempo extra. Y de esa manera logra clasificar.
¿Cómo bien por Simeone?
Claro, bien por Simeone, bien por el Atlético.
Bien por Champán.
Bien por Simeone.
No,
¿pero cómo hace bien por Simeone si es un amarrete? ¿Cómo van a decir bien por Simeone?
Pregunto,
no me hagan calentar. ¿Pero vieron el partido? A ver, este equipo que acaba de clasificar jugó solamente el tiempo extra. No me digan eso.
Pero hay algo también.
¿No fue a jugar el partido? Jugó el tiempo extra, nada más.
Diego, bájale un poquito la voz. Hay que tener un poco de suerte, hay que también inteligencia, compromiso de jugadores y también un buen arquero. Primero
tuvo
por ahí,
suerte, por no decir otra palabra. Tuvo una suerte tremenda.
Segundo,
tiene razón usted.
En el segundo tiempo, a pesar de la forma como salió Diego Costa, muchos cuestionábamos la entrada de Correa en la cancha.
De Llorente.
De pronto, hablo de la entrada de Correa por cuando sale a Costa.
Me parece
que ese cambio descompuso un poco en la parte defensiva.
Primero lo que pasó en el partido.
Y la parte de contención. Pero estoy terminando la idea. Y a partir de ahí, el equipo se rearmó para luego encarar unos 30 minutos en la parte final espectaculares.
Cuéntenos un poco lo que pasó en el partido, un resumen
perfecto
de los goles y el partido, por qué terminó yendo a la larga.
Sí, se acaba de terminar, como lo decía Hernán, ganó el Atlético de Madrid 3-2 el partido en Anfield, 4-2 en el global. Wijnaldum había adelantado al equipo de Liverpool cuando se terminaba el primer tiempo y le daba el momento al equipo de Jürgen Klopp. Durante la parte complementaria, Liverpool intentó, no pudo porque se encontró a un Oblak, el guardameta esloveno, que termina siendo la figura del partido. Los equipos se fueron al tiempo extra y arrancando el primer tiempo complementario, al minuto 94 del tiempo corrido, apareció Roberto Firmino, un gol que en ese momento ponía a Liverpool en la ronda de cuartos de final de la Champions. Sin embargo, el Atlético de Madrid tiene resiliencia. Es un equipo que no se achica, que va y que con sus armas termina lastimando al rival. Llorente, en una contra, aprovechando un error garrafal del guardameta Adrián, marca el gol, el 2-1, que en ese momento metía al Atlético de Madrid nuevamente a la ronda de cuartos de final. Al minuto 105, nuevamente Llorente, canterano del Real Madrid, marcaba el segundo del Atlético, segundo para Llorente. Y era un gol que le daba tranquilidad al equipo del Cholo Simeone. Y sobre el final, con un Liverpool jugado al ataque, Morata, quien había ingresado en la parte complementaria, termina redondeando el marcador. El Atlético de Madrid clasifica 4-2 en el global. Hernán, quiero felicitarme a mí mismo por dos cosas. Quiero felicitarme a mí mismo porque de todos los caballeros, de todas las mentes brillantes en esta mesa de trabajo, fui el único que puso al Atlético de Madrid en la ronda de cuartos de final. Ayer también mencionábamos la importancia que es tener un guardameta de garantías. Hoy el error de Adrián para el primer gol del Atlético de Madrid termina siendo lapidario, termina siendo muy importante en la serie. El guardameta español se equivocó de manera garrafal. El Atlético de Madrid aprovechó. Y sí, con un fútbol amarrete, con un fútbol defensivo. Pero muchachos, esto es de ganar. Y el Atlético de Madrid ganó.
Hace tres semanas, cuando se jugó la ida, fue tres semanas atrás, ¿no es cierto?
Sí.
Decíamos, extraordinario triunfo del Atlético de Madrid. Aquí en este programa, quien estaba en la conducción, Jorge Ramos, no, es un triunfo muy chico, no le va a alcanzar y bien y bla. ¿Por qué decíamos gran triunfo, extraordinario triunfo al Atlético de Madrid? Porque había ganado, porque le había ganado al Liverpool y porque no había recibido goles. hoy el tiempo nos termina dando la razón, que aquel 1-0 terminó siendo clave para el partido del día de hoy. Es verdad que el Liverpool atacó durante prácticamente todo el partido. Es verdad que Oblak terminó siendo figura y sacó ¿cuántas?
8
pelotas de gol.
8 pelotas de gol.
Es verdad, sacó 8 pelotas de gol. Pero también es cierto que el Atlético de Madrid acaba de eliminar al campeón de Champions, y el líder de la Premier, que se está cabalgando la Premier con victoria tras victoria. Con un empate y una derrota aislada. Todos triunfos el resto. O sea, el equipo, el mejor equipo del mundo, acaba de quedar eliminado de Champions. Por eso también hay que entender la postura del Cholo Simeone, que se siente fuerte defendiendo. Y después vamos a entrar un poco en el análisis de por qué defendió tan atrás y por qué defendió de esta manera. Pero hay que hoy elogiar al Cholo Simeone y a su equipo por haber ido a Anfield y terminar logrando esta clasificación frente al campeón. Rompe los pronósticos, se va al Liverpool de la Champions, tempranito en octavos, el Atlético se potencia en el torneo.
Yo entiendo lo que ustedes dicen, entiendo a la gente que festeja en este momento. Si fuese mi equipo que estaría ahí y clasifica de esa manera, también lo festejaría. Eso no cabe ninguna duda. Me parece perfecto que la gente festeje y todo. Ahora, cuando ves los 90 minutos de juego y te das cuenta que
los
el
90,
equipo
no...
Los 90.
Perfecto.
Los 90 de hoy, ¿no?
Los 90 de hoy.
No el tiempo extra. Y ves que el equipo no atacó nunca, que lo único que hizo es defenderse y que tuvo la suerte, por no decir otra cosa, de que Liverpool tuvo, a ver, desde el minuto 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 remates por arriba del travesaño, frente al portero Oblak. Aparte de las 8 que usted contó que sacó Oblak. O sea, 15 situaciones de gol para hacer un gol.
Sí.
O sea, hoy el Liverpool, la pelota no entraba. Hoy no era el día del Liverpool, la pelota no entraba. Entonces ahora me rompe un poquitito que vengan a levantar la bandera el Cholo Simeone, que viene, así se gana esto. Yo no soy antifútbol, no soy de los líricos como Bielsa y otros muchachos más, pero digo...
Hoy lo parece,
No, no podés levantar una bandera de un técnico que no jugó el partido en 90 minutos. Y queda demostrado que si él lo jugaba el partido en Anfield... lo ganaba o clasificaba como lo hizo en el tiempo extra.
Lo hizo en el tiempo extra.
No lo trabajó, no lo jugó.
¿Sabe por qué lo hizo en el tiempo
no
extra?
No lo jugó el partido.
Porque el desgaste físico de Liverpool había sido inmenso a lo largo de los 90 minutos. Al Liverpool en el tiempo extra le costaba levantar las piernas, no pudo mantener el dinamismo porque es un equipo que no te da
tregua. Si entraba
en
esa pelota, no estamos hablando de esto, José.
Adelantó las líneas.
Si entraba en esa pelota, no estamos hablando de esto.
Bueno, y si mi abuelita tuviera otra cosa, sería mi abuelito.
Pero estamos hablando de un partido que acaba de terminar.
Claro, por supuesto.
La realidad, si Adrián no fuera tan malo y no se equivocara la salida, estábamos hablando hoy de una goleada de Liverpool. Clasificó de pura suerte el Atlético de Madrid. No me vengan que lo trabajó, que todo, que nada. No trabajó nada, tuvo una suerte bárbara.
Sobre todo,
se defendió nada más. Diego.
El mérito de tener sin dudas a un Oblak que se termina coronando el buen soporte de ese trabajo que en la parte táctica se hizo en la cancha con los jugadores, porque costó mucho. Hoy Lodi sobre su costado fue una auténtica avenida y un sector donde mucho le llegaban al equipo colchonero. Creo que el trabajo de los centrales es espectacular, hasta ese error que terminan cometiendo en la marca con Wijnaldum. Por lo demás, me parece que el equipo termina siendo bastante correcto en cuanto a la exigencia que le hizo el equipo, con todo el ímpetu y el vértigo que le mete a los partidos el equipo de Jürgen Klopp. A la larga, creo que ese mérito de esperar hasta la hora, y jugar los cambios que hizo, más allá de la bronca de Diego Costa, me parece espectacular.
También.
Me parece espectacular el mérito de Diego Pablo Simeone para que sus muchachos la terminen al final cuando
pero,
el equipo
a ver, está usted, usted decía que el técnico corrigió. ¿Qué corrigió de Lodi? Si a Lodi lo volvieron loco todo el partido. No, sí, José, no lo hablábamos.
Sí, está bien.
¿Qué corrigió de Lodi? No corrigió nada de Lodi.
No.
Ganó Salah siempre por ahí.
Sí,
ganó Alexander Arnold siempre por ahí. ¿Qué fue lo que corrigió Simeone?
Pero cuando
de Lodi?
Digo a la ofensiva, cambió lo el dibujo, te mandó ahora a jugadores
te mando
que te
a dos rapiditos para jugar de contra.
Sí. Claro.
Por si tenía una contra. Tuvo una sola. La de Joao Félix. Que después viene el remate que tapa Adrián con la cara.
Horrible.
Fue la única que tuvo. La única que
pero
tuvo 90
cambia.
Minutos.
Ahora, a ver, defensivamente ahora. No corrigió, pero el ingreso de Llorente sí oxigenó la mitad de la cancha.
Sí.
Marcos Llorente terminó reteniendo un poco más la pelota. De los mediocampistas era el que más jugaba en cancha contraria, era el que más
es
trataba
cierto.
De asociarse con Joao Félix. Termina marcando dos goles. Pone a Morata, un
pero
delantero
con el
que le daba bajo
el brazo porque terminó marcando
Morata,
dos goles Llorente.
Morata, que
gran
le daba
cambio,
buen
Llorente,
juego aéreo,
no.
Que le daba un delantero que podía retener la pelota, que se termina sacrificando, que termina asistiendo a Marcos Llorente para el segundo gol y que termina marcando el tercero del Atlético de Madrid. Hoy los cambios del
pero
Cholo Simeone fueron
minuto 115, Morata. En el minuto 115, jugó 5 minutos Morata. Y fue fundamental porque participó en el tercer gol cuando Liverpool estaba todo tirado al ataque.
Al 113 ingresó Morata.
Señor Cora, 113, 2 minutos más, jugó 8.
Yo entiendo su idea. Primero, de los dos, ¿cuál es el candidato a meterse en la próxima instancia?
Liverpool.
Perfecto, estamos bien. En este partido era durísimo para el Atlético enfrentar a Liverpool en Anfield. Era duro, estamos en lo correcto.
Hubo momentos en el banco de suplente.
Quiero que usted me responda. Sí, era duro.
Pero hubo momentos, ya sé dónde va usted. Hubo momentos en el banco de suplente que los propios asistentes del Cholo le decían, hagamos un cambio, Cholo. Y él decía, no. Sigamos así defendiendo, no, porque no hicieron gol.
Las veces que el Atlético se adelantó un poco y manejó la pelota en el medio, adelantó un poco las líneas, enseguida le recuperaba Liverpool y le mete la pelota por los costados a la espalda de los dos laterales constantemente, constantemente, Trippier y de Lodi. Entonces, es un equipo difícil de marcar y de controlar, porque en ataque genera muchísimo.
Porque va Robertson, sí. Porque va Alexander Arnold, bueno, porque va Salah,
con los extremos constantemente, iban.
La sorpresa que tuvo el Liverpool fue poner a Wijnaldum, que aparecía como 9. Es el jugador que no esperaba el Atlético de Madrid a la hora de marcar. Y así solo marca el 1-0 en cabeza.
Perfecto, voy a lo siguiente. Entonces, ¿cómo se lo juega un equipo así? ¿Abierto, ataque por ataque, golpe a golpe?
No,
Le termina quedando fuera.
Pero este equipo no atacó. Este equipo fue a defender, nada más que a defender.
Lo que le estaba sirviendo. El 0-0 le servía. Sí, le servía. El 1-0 en contra le servía, sí. Lleva el partido a la largue. Y él firmaba a la largue.
Yo le digo que este equipo así no gana nada.
Entonces,
eliminó a Liverpool, pero no gana nada.
Pero hay que verlo contra un Leipzig, con un Atalanta, con un PSG, en otra instancia habrá que verlo. El Liverpool hoy por hoy es el equipo que colectivamente mejor juega.
Claro, sí.
Que mejor juega.
Pero el Liverpool jugó un partidazo hoy. ¿Hizo algo mal?
Un partidazo.
De contra lo mata en el entretiempo. En el tiempo extra. Digo, ¿pero hizo algo mal Liverpool hoy?
Sí.
Erró.
Le faltó lo más importante.
El gol.
Algo que hizo muy bien Jürgen Klopp, y Diego, usted lo decía, ¿no? Lo de Wijnaldum. Pero no nada más lo de Wijnaldum. Hoy dejó en la banca Fabinho y metió a Chamberlain. Chamberlain termina siendo clave porque los mediocampistas hacían muchas diagonales, atacaba el espacio. Es más, el primer gol de Liverpool, el de Wijnaldum, es pase de Chamberlain. Los dos mediocampistas se desprendían, es por ahí donde el equipo de Jürgen Klopp atacaba por sorpresa, porque el Cholo sabía que siempre ataca con los tres de arriba y con los dos laterales, Alexander Arnold y Robertson, que terminan jugando prácticamente como punteros, uno por derecha, uno por izquierda. Hoy la sorpresa la daban Chamberlain, que además tiene buen remate de media y larga distancia. Es más, hubo un par de remates que exigió a Oblak para que el guardameta del Atlético de Madrid enviara la pelota al tiro de esquina, y Wijnaldum, que termina también apareciendo por sorpresa. Hoy Jürgen Klopp hizo las cosas bien, pero enfrente está un equipo que sabía lo que venía, un equipo que sabe sufrir. Esa es una virtud, hay que darle mucho crédito al Cholo Simeone. Muchos equipos no aguantan un partido así. Muchos equipos terminan tirando la toalla, se terminan desesperando, se terminan frustrando. El Atlético de Madrid sabe escoger sus espacios.
De acuerdo, exactamente.
En algún momento Diego Cora parece como Jürgen Klopp. Jürgen Klopp hace 2 semanas, cuando fue en el enfrentamiento de ida, se queja de que el estilo de fútbol del Atlético, que la gente llega a ver un tipo de fútbol que lamentablemente no es un espectáculo, sino no termina siendo muy, muy agradable y hasta cierto punto monótono y contraproducente para lo que es la tribuna. Hoy creo que el Atlético ha sido lo suficientemente talentoso en cuanto a la concentración, al parado de su equipo en primera instancia y a un gran guardameta que ha sido base para, a partir de aquí, Diego, borrar cualquier duda y borrar,
Elmer,
sobre todo, termino,
Elmer,
y borrar sobre todo, Diego, ese discurso futbolístico del vértigo, la tenencia de la pelota y ponerle punch sobre campo contrario, que había envenenado y tiene a la Premier League con una distancia enorme de puntos al equipo de Klopp. Esa fórmula no le funcionó, porque creo que en Europa hay otro tipo de exigencia, en Europa hay otro tipo de ambiente en el cual a los grandes equipos en algunas ligas también se les atraganta.
Primero les digo una cosa, no sean caradura ninguno de los tres, porque si hoy perdía el Cholo Simeone como jugó, en este momento ustedes tres lo estaban matando.
Si hoy perdía, usted está asumiendo.
Lo estaban matando. Pero quiero decir una cosa. Me parece muy bien lo que usted dice. Yo lo respeto, está muy bien. Ahora, si usted me dice que el técnico hizo un gran planteo, ¿por qué el Liverpool tuvo 16 opciones de gol? Siete equipos se definió.
Pero siempre incómodas.
No, siempre incómodas.
Bueno, muchas incómodas.
Siete equipos se defendió también. ¿Por qué le llegaron 16 veces?
Porque
¿Por qué
hubo... Es una exageración, Diego.
Porque Liverpool es más
ocho
como equipo.
Claras.
Ocho de Oblak.
Sí.
Siete tiros por arriba del travesaño. Claras. Usted vio la chilena de Mané, el remate de Robertson por arriba, el remate de Alexander Arnold, el de Salah. Todo frente al arco. O sea, son situaciones claras.
Porque Liverpool es más como equipo. Por eso le generó tanto.
Bueno, pero entonces no me hablen del gran trabajo del técnico, porque ni se defendió tampoco bien. Tuvo la suerte que no se la metieron, no. Nada más.
Hizo lo suyo.
Porque si no, ganaba el partido de Liverpool 3
por
o 4
ejemplo,
a 0.
Vamos a lo siguiente. El error de Adrián. Adrián se equivoca, el portero de Liverpool, grave error. Él recibe la pelota, tras un pase hacia atrás, jugamos con el portero, la idea de Klopp. El portero tiene todo el perfil para tocar la pelota sobre la izquierda. No había nadie en la izquierda, La juega hacia el mismo sector donde recibe el pase. Está bien, no estaba Alisson Becker, no el portero titular. Adrián la entrega mal y de ahí nace el gol de Llorente y él en un momento era el 2 a 1.
El oxígeno.
El gol del Atlético. Uh-huh. Error garrafal del portero. Uh-huh. Pero había tres jugadores del Atlético, más allá de que elige mal la salida, o sea, le faltó visión periférica al arquero para darse cuenta. Estoy mirando para allá, pero ya no tengo a nadie.
Porque en ese...
No, nadie.
No la tiene que sacar alta la pelota, lejos alta.
No la sacó bien. Hay una toma amplia que demuestra que sobre el costado izquierdo no había nadie.
Sí.
Pero sobre el costado derecho había tres presionando.
Y hay otra cosa,
tres presionando. Eso es mérito.
Pero en ese momento estaba eliminado el Atlético.
Por
tenía
eso.
Que ir en busca del partido.
Bueno, ahí recién salió.
Es un equipo...
Pero estamos hablando en el tiempo
extra. Pero eso muestra que es un equipo... Que cuando está con el resultado a su favor, no va a atacar.
Es verdad que tendría que haber generado más en ataque, sí, tendría que haber generado más. Que le faltó puntería, a Liverpool le faltó puntería. Pero tampoco podemos decir que no hizo nada a Simeone con el planteamiento con un equipo que es más y le termina ganando como local y ganando como visitante.
Si te llega tantas veces un equipo, una lista, que te salió bien el planteo.
Una lista
la favor, suerte de que no te hicieron
una lista
goles.
A favor de Diego Cora, porque estás perdiendo hoy por goleada.
No estoy perdiendo nada.
Ustedes
tienen su opinión,
Cora,
no tengo mi opinión.
Cora, a ver, Cora, escucho, el único argumento que tiene a su favor es que este Liverpool viene en picada. El rendimiento que está teniendo el equipo, los últimos cuatro partidos, solo una victoria el otro día y pidiéndola ahora contra Bournemouth. Por lo tanto, hoy confirma otro de esos partidos en los cuales el equipo perdió la frescura, perdió el romance con el gol y sus tres referentes arriba no terminaron siendo los grandes caudillos. Los marcadores de punta, con el Valle lo comentábamos, eran los que amenizaban la fiesta y precisamente causaban por afuera mucho daño sobre la zona baja del Atlético.
El único
entonces,
que jugó mal...
Creo que eso ratifica un poco Polanco. Más la situación del Atlético, especialmente sacando provecho en la recta final del juego.
El único que jugó mal hoy, que en el segundo tiempo quizás lo tiene que haber sacado, pero obviamente él no lo va a sacar porque en cualquier momento te genera una jugada de peligro. Y no jugó mal tampoco, jugó
¿quién?
Un poquitito más bajo de su nivel habitual, es Sadio Mané. El resto, si mi equipo pierde como perdió hoy el Liverpool, que pierda así siempre. Que pierda así siempre.
Si Liverpool me voy,
porque
me voy,
contento. Sí, claro que me voy contento.
Perdón, Hernán. Perdón. No. A mí me sorprende este comentario del señor Diego Cora, argentino, que ha mamado fútbol toda su vida. No puede decir que se va contento. Yo prefiero ganar como ganó el Atlético de Madrid, jugando horrible, jugando mal, alejándome del fútbol champán que le gusta a muchos vendehumo. Pero seguir con vida la Champions.
Sáquese el coso y empiece a escuchar bien. Yo no dije lo que yo prefería. Dije, si yo soy del Liverpool, me voy contento por cómo juega mi equipo.
No, no se puede ir contento, se tiene que ir triste porque perdió, porque la Champions la va a ver en casa.
No, está bien, pero jugó bien. Tranquilo, Pereira, que no va a patear más, borré penales, no se preocupe.
No,
pero escúcheme una cosa.
¿Cómo le dos penales?
Borré. ¿Quién fue?
Pero, no, ahora fue Nacho Fernández.
Pero escúcheme, escúcheme una cosa.
Escúcheme
una cosa, José.
José, me sorprende de usted,
Diego. Ustedes no pueden venir a levantar la bandera de Cholo Simeone, que tendría que ser yo el que la levante, cuando hoy fue horrible el trabajo del técnico. Hoy fue horrible. Hoy tuvo suerte, tuvo suerte.
Diego,
no me voy a decir algo que me van a echar de la televisión. Tuvo suerte.
Esta es una serie de 180 minutos. 180 minutos. Cuando usted pone todo en la balanza, no es que el Atlético de Madrid se haya comido un baile. 180 minutos. Hoy por momentos lo fue. Hoy por momentos el Liverpool sí.
En la ida la jugó bien.
Pero en la ida la jugó bien.
La ida la jugó bien.
Y eso termina ganando los dos partidos. Que al final de cuentas, la estadística más importante, usted hablaba de las 16 oportunidades de gol. Perfecto. La estadística más importante dice Atlético de Madrid 3, Liverpool 2. 4-2 en el global. Y una cosa más. El Cholo Simeone hoy también demostró que hay que tener distintos libretos. Jürgen Klopp es un técnico fantástico, a mí me encanta, pero una cosa es tener a Ederson y otra cosa es tener a Adrián. Si hoy yo tengo a Adrián, le digo, a ver, no arriesgues tanto en la salida. Adrián quiere salir jugando porque Jürgen Klopp se lo pide, porque es el sistema del técnico, pero también el sistema se tiene que adaptar a las características de los futbolistas que están en cancha. Adrián no tiene buen manejo
pero
de
si pelota. Pero si entrenas todo el tiempo eso, José, ¿cómo le vas a pedir después que haga otra cosa a este arquero?
No, porque, a ver, Ederson lo puede hacer, como lo puede hacer
Le estás demostrando que no tienes confianza en él, si es eso.
Perdón, o sea, Alisson Becker. Gracias, Hernán. Sí, quise decir Alisson, no Ederson, Alisson Becker. Adrián no tiene el mismo manejo de pies que tiene Alisson Becker, entonces ahí el técnico claro. Tiene que decir, a ver, no vamos a arriesgar tanto con la pelota en los pies.
Ustedes me dicen que, en serio, le compraron al Cholo Simeone jugadores por 200 millones de euros para jugar de esta manera. ¿Me están hablando en serio?
Joao
Félix de 125 millones de euros.
Se lo compraron para ganar.
Para jugar de esta. No, ¿quién ganó? ¿Quién ganó? Liverpool.
Está en cuartos de final.
Solo para ganar. También no ganó nada. Favorito. Como usted dijo, el Paris Saint Germain no ganó nada. El Atlético Cora. Madrid tampoco ganó nada. Tranquilo, José. Sí. Está en cuartos. No ganó nada todavía.
De acuerdo.
Compartamos la idea.
El que pagó mucho fue con Joao Félix. Es verdad.
Para esto.
Pero es una apuesta presente y a futuro. Es un muchacho jovencito. No sabemos lo que va a mostrar.
Pero no le compres ahora a Joao Félix, comprale a 14 picapiedras que vayan para atrás en la defensa y listo por 125 millones.
Los tiene.
Si no hace nada este equipo, atrás. No hizo nada. ¿Qué hizo hoy este equipo en la ofensiva?
Bueno, solamente ¿eso no aplica para Klopp que se gastó 85 en Van Dijk?
Pero claro. En ese momento.
Y se comió 4 en 2 partidos.
En ese momento.
No. Van Dijk, un defensa. No.
Van Dijk no vino ahora. Van Dijk vino hace 2 años al Liverpool.
No, está bien, pero se gastó 85 millones de euros por un
Y ganó una Champions.
Claro.
¿No? Sí, perfecto. Bueno, sí. Y va a ganar ahora la Premier League. Cuando Van Dijk vino al Liverpool, el Liverpool tenía problemas defensivos. Lo mismo pasó cuando vino Alisson Becker. Era un problema carius en el arco. Con Alisson Becker y con Van Dijk, este equipo se hizo mejor y más fuerte. Ahora, vos contratás a Joao Félix por 125 millones de euros, te va mal en la liga y vas a jugar la Champions solamente colgado al travesaño. Entonces, ¿qué cambió lo de Joao Félix?
Cambió el equipo, el Cholo Simeone, se fueron cantidad de jugadores de este equipo, importantes.
Sí.
Como Felipe Luis, como el caso de Juanfran, como el caso de Godín.
¿En qué cambió?
Sí, jugando lo mismo.
Se fueron muchos jugadores.
Sí.
Los reemplazó.
Quiero decir a usted, a Ramos y a toda la gente, el Cholo Simeone nunca va a cambiar a lo que juega. Él juega esto y va a seguir jugando a esto. Si esperan un cambio, vean otro partido, vean otro técnico, vean a Guardiola, vean a Klopp, vean el que quieran. Pero no van a ver a Simeone jugando otra cosa. Juega esto. Y contra el equipo que le toque en cuarto, si avanza a semifinal o en la final, va a jugar a esto. Siempre ha jugado a esto. Y con esto ha logrado darle a su equipo, a un plantel, donde es verdad que se ha gastado mucho. Pero yo no veo grandes figuras. Correa no es un jugador indiscutido de selección argentina. ¿Usted lo ve? ¿Lo es?
No.
¿Lo es?
No lo es.
No lo es. Es un jugador que todavía estamos esperando que dé el gran paso y se consolide. Es titular en este equipo. Diego Costa, bien.
¿Qué pasó con quién?
Justo que
me culpa de Cora.
Me escribió mi hermana. Saludos. Sí.
Bueno, está bien.
Sí.
Por cierto.
Bueno, no pierdan de vista algo. Diego Pablo Simeone venía cuestionadísimo previo a esta llave. Venía con problemas, el equipo metido en resultados complicados. Y es precisamente la serie del Atlético la que termina dando de oxígeno, porque en estas 2 semanas en Liga corrigió algunas cosas, más allá de que el fin de semana le pegaron por el resultado que tuvo contra Sevilla, pero sirvió de inflador anímico para que el estadio metropolitano, el colchonero, volviera a creer en este plantel y volviera Simeone también a tener crédito. Hoy el cholismo, contra todo lo que quiera el señor Cora, está más vigente que nunca por lo que ha hecho en la jornada de Champions, independientemente de lo que venga más adelante en la ronda de cuartos y semis.
Yo entiendo que este triunfo viste mucho, porque al campeón de la Champions lo dejas afuera, y al que va a ser campeón de la Premier League, y hoy el mejor equipo que hay, ¿no? Porque hoy Liverpool es el mejor equipo que hay. Entonces, de ese
el
lado...
Champions ya no. Por televisión.
En general, cuando hablamos hoy, ¿cuál es el mejor equipo?
Sí.
Hablamos de Liverpool.
Pero en Champions no.
Liverpool. Está bien, perfecto, queda fuera de Champions. Entonces, desde ese lado viste el triunfo, yo no entiendo eso.
Claro que viste.
Pero hoy, en el partido, cómo se dio la situación de juego, tuvo mucha suerte Simeone y nada más. O sea, no vengamos a levantar porque parecen los técnicos que sientan conferencia, parece que no, es que teníamos todo programado, es que salió todo como lo teníamos pensado, que jugamos de esta manera porque así lo habíamos trabajado en la semana. No, se fue la pelota por arriba del travesaño, 2 tiros en los palos y tu arquero voló de palo a palo 10 veces para sacar las pelotas. O sea,
la fortuna de la mala puntería de los rivales y lo que sea. Pero también hay que decirlo, que tiene su mérito. Era un partido dificilísimo de planificar, dificilísimo de jugar, y ahí está el mérito. Es muy difícil jugar este Liverpool, que tiene un gran plantel y una gran idea colectiva, porque no solo tiene muy buenos jugadores, sino tiene aparte una gran idea colectiva. Entonces es muy difícil jugarle.
Yo tengo algo
y
para
no va a renunciar a su este plantel con gran idea colectiva, con buenos jugadores, ¿en qué puesto está de la liga?
¿Cuál?
El Atlético de Madrid.
Quinto, sexto, por ahí.
Quinto, sexto. En una liga mediocre, quinto, sexto. Sí, está. Sí. Porque esta, pues porque no, esta mediocre,
que,
sexto.
Bueno, tiene más mérito, José Cristiano. Tiene más mérito un equipo que no está bien, porque el Atlético no está jugando bien, pero se potencia en estos campeonatos. Hernán, ahora yo quiero ser como un abogado y hacerles, bueno, más que hacerles, hacerle a usted ciertas preguntas.
A ver.
¿Es la Champions un torneo sumamente complicado?
Sí.
¿Es Jürgen Klopp uno de los mejores entrenadores del mundo?
Sí.
¿Es el Liverpool uno de los equipos que mejor juega en el planeta Tierra?
Sin dudas.
¿Era el Liverpool o sigue siendo el vigente campeón de Champions?
Sí.
¿Es muy complicado ganar dos Champions seguidas?
Sí.
Por eso, Hernán, usted tiene que darle más crédito a Zinedine Zidane. O sea, la hazaña de Zidane seguirá sin repetirse. Porque Jürgen Klopp, con ese gran colectivo que ya describían los compañeros, especialmente Diego, con un equipo que juega muy bien, que tiene mecanismos de juego, que te ataca por todas partes, que no te da tregua, que es muy dinámico. Ese Liverpool de campeón a la ronda de octavo de final. Zidane ganó 3 Champions de manera consecutiva. Por eso Hernán Pereira empieza Brasil a darle un poquito de crédito a Zinedine Zidane.
No, un poco de crédito tiene, algún crédito tiene. Brasil ha ganado 5 Copas del Mundo con diferentes técnicos. Y Brasil nunca se caracterizó por tener excelentes técnicos, sino por tener muy buenos jugadores. Bueno, es el caso del Real Madrid. Con muy buenos jugadores, el fútbol pasa por los jugadores, con el porcentaje que tienen los técnicos, pero pasa por los jugadores que son los que están en el campo de juego, han llevado al Real Madrid a ganar. Sumado el tema arbitral y sorteos y todo lo que ya conocemos. Por ejemplo, ahora, si llega a clasificar el Real Madrid, ¿a usted a quién le gustaría? Al Atalanta, seguramente, como rival, no al PSG. Bueno, eso va llevando un equipo, lo va acercando, ¿entiende? Lo va acercando. Y después es cuestión de ganar la final. Entonces, eso es clave y fundamental. Muy bien, algo bueno, que quede pendiente, sí, coronavirus,
lo último. En cuarentena la Juventus, mañana UEFA va a cancelar el partido de la próxima semana contra el Olympique Lyon, por 2 semanas los hombres de la Juventus van a estar en cuarentena. ¿Por qué? Porque Daniele Rugani, jugador que estuvo en la banca del partido del fin de semana contra Inter, dio positivo de coronavirus. Así que tanto el Inter de Milán como la Juventus en cuarentena por esta situación. Es el segundo jugador profesional que da positivo. Ya tuvimos esta mañana uno, el Hannover, que dio también positivo. Hannover está en la segunda división del fútbol alemán. Así que, por lo tanto, el tema está cada vez más complicado, Pereira.
Mañana nos esperamos 4 del Este, 1 del Pacífico. Le gana River 1-0 a Binacional de Perú. Erró 2 penales River. Un uruguayo
Borré, ¿no?
Y un argentino. No, Borré, no los pateamos, Borré. Gracias, hasta mañana.
Lo siento, Diego.
Todos sabemos lo importante que es tener a alguien de confianza que esté ahí cuando lo necesitemos. Claro, ese buen vecino es State Farm. Cuando se trate de seguro de auto y hogar, consulta a un agente de State Farm. Ellos te brindarán un servicio personalizado y te ofrecerán seguros a tu medida. Seguro coincidirás conmigo en que las personas hacen la diferencia. ¿No es cierto? Por eso, contacta ahora mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está ahí.